No sé yo si del tema de la jubilación podríamos hablar también con el juez de menores de Granada, con Emilio Calatayud. Pero en todo caso, juez, lo primero que quiero hacer es saludarle. Buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
¿Usted piensa alguna vez en su jubilación? Ha cumplido ya 62 años el pasado, si no me equivoco, 22 de diciembre.
Sí. Sí, sí.
¿Sí que piensa?
Llevo 37 años de juez. Luego, legalmente, ya me puedo jubilar.
Bueno, no sé qué vamos a hacer el día que usted se jubile, porque es de los pocos jueces que cuando hablan, hablan de forma directa, clara, se le entiende. A veces incluso se le puede tachar hasta de políticamente incorrecto. Emilio, yo me sé la teoría, es decir, sé que la protección o la sobreprotección sobre un hijo, mal asociada al amor, es un gran error que puede terminar derivando en un problema serio. Pero ¿cómo identifico que estoy sobreprotegiendo a mi hijo y cómo puedo evitarlo?
Pues no lo sé, la verdad es que es muy complicado, pero yo creo que la frustración, el decir no, es sano, es bueno, es la vida misma. Y yo creo que también los niños tienen su libertad, pero nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Yo creo que, en definitiva, voy al sentido común. Si tú crees que lo que haces, después de asesorarte y demás, lo haces con cariño, con amor, no hay ningún problema, pero sentido común fundamentalmente. Y luego, por supuesto, lo que digo siempre, yo no soy amigo de mis hijos, yo soy su padre, para lo bueno y para lo malo, pero sentido común. Y yo creo que ahí pues nos falta un poco. Ahora, la sobreprotección, mala. El abandono, malo. El término medio, si la virtud está en el término medio, en todo.
¿Usted tiene hijos?
Sí, tengo dos. Uno de ya 32 años y otro de 26.
¿Y qué tal le han salido? ¿Qué tal la adolescencia? ¿Cómo fue aquello?
Pues mira, voy a decir una cosa. Con mi hijo, pues hombre, pasé más problemas, porque yo vivo en Granada, en el barrio del Albaicín. Es un barrio muy particular y en aquella época pues era un barrio relativamente conflictivo. Había mucha droga, había situación de riesgo. Y la verdad es que tenía mis disgustos con mi hijo, pero gracias a Dios salió bien y estoy encantado con ellos. Y mi hija, pues, también me ha planteado de pequeña menos problemas que mi hijo, pero también he tenido suerte, gracias a Dios. Pero no por mí, sino por su madre, por la suerte. Y ya está. Pero no me quejo de los hijos que tengo.
Pero bueno, si es cuestión de suerte, poco podemos hacer entonces, ¿no?
Hombre, yo siempre digo que yo no doy consejos para ser padre, para ser buen padre, porque no lo tengo claro. Yo lo que doy son los consejos para formar un delincuente. Pero yo lo único que digo es autoridad, cariño, respeto, poner límites, decir que no. Y luego los católicos que recen mucho y los no católicos pues que reciban energías positivas. Porque es muy complicado esto.
Escúcheme, Emilio.
Es más difícil para mí ser padre que ser juez.
No, yo no tengo ninguna duda. Para mí es más difícil ser padre que presentar todas las noches un programa de radio.
Entonces estamos de acuerdo.
Correcto. Emilio, escuchaba hace unas semanas una entrevista con una psicóloga y decía, los niños se forman de los 0 a 6 años y a partir de los 6 se desarrollan. Decía que eran clave esos primeros 6 años del niño para enseñarles que existen límites, es decir, decirles no, y enseñarles que no todo se consigue de forma instantánea, que aprendan a gestionar la frustración de no conseguir lo que quieren y además de forma inmediata. En sus tiempos de niñez o en los míos, no existía toda esa información para los padres y creo que éramos generaciones con los pies bastante anclados en la tierra. Por supuesto, había de todo. Pero la sensación que yo tengo de mis amigos, de la gente que se ha desarrollado conmigo, es que estábamos como más situados en la realidad. Probablemente había menos tentaciones, menos teléfonos móviles, menos tabletas. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué está pasando?
Pues eso, que no tienen los pies en la tierra. Primero los padres y después los hijos. Yo siempre, y los míos son mayores también, como he dicho, pero a mi hija sobre todo hay que aterrizar y por desgracia la vida te va a hartar de tierra, ¿sabes? Yo creo que los ponemos en unas nubes a los chavales y después la vida cambia completamente y eso se traspasa a todas las áreas, en la familia, en la escuela, en la universidad, en la vida laboral, en la vida misma. Entonces, en ese sentido sí están sobreprotegidos y los padres, los maestros un poco bastante desautorizados. Y hoy día es muy difícil ser padre, pero también es muy difícil ser hijo. Entonces, la verdad es que viven en un mundo que después se estrellan, porque la realidad cambia. Y por desgracia no es tan bonita y no se puede conseguir todo, la frustración, todo eso. Y eso es parte de la vida. Y entonces, quitarles de eso es quitarles de la realidad misma. Yo creo que en aquella época, y lo veo y lo vemos todos los días, y lo digo, lo vemos hasta en el Parlamento, cuanto más jóvenes, peores educados, menos valores y más ignorantes. Y así nos va.
¿De quién estás hablando?
De todos. Los ciudadanos, ciudadanas, políticos y políticas.
Juez, tú que cada día estás señalando, naturalmente con las leyes en la mano y con el sentido común en la otra, atribuyendo responsabilidades, me atrevo a hacerte esta pregunta. ¿Quién tiene responsabilidad o quién tiene que implicarse en cambiar esto que está pasando en la sociedad?
Pues mira, todos. Primero, el legislador. Yo creo que para mí fue una equivocación la supresión del derecho de corregir razonable y moderadamente a nuestros hijos. Eso la culpa la tuvo Zapatero y el Partido Popular, Mariano Rajoy, no ha modificado el Código Civil. Yo no puedo corregir razonable y moderadamente a mis hijos. Y he perdido la autoridad. Y como autoridad, yo tengo que tener un derecho sancionador con respecto a mis hijos. Como el Estado tiene un derecho sancionador. Ahí, si no, me preguntas sobre los catalanes. Se ha ido consintiendo hasta que ha tenido que aplicar el 155. Yo tengo el artículo 155 del Código Civil, que dice que los hijos deben obedecer y respetar a sus padres. Pero no se conoce y no se traduce, y los hijos deben obedecer, y eso no se conoce. Y también la casualidad del 155. Pero ¿cómo puedo yo corregir a mi hijo si no tengo un derecho sancionador? Yo no soy partidario del cachete, pero confundir en este país un cachete con un maltrato me parece una auténtica barbarie. Yo he perdido la autoridad, no tengo el apoyo legal para tener un derecho sancionador, corrector de mi hijo. Segundo, la escuela, los maestros. Yo he perdido la autoridad con respecto a mi hijo, los padres. Los maestros han perdido la autoridad con respecto a sus alumnos. Pero ¿cómo van a creer la autoridad los niños del maestro si no la creen ni los padres? ¿Y cómo van a creer la autoridad los padres del maestro si no se la creen los políticos? Pues entonces no hay autoridad del maestro. Y luego la sociedad, y no digamos los medios de comunicación, que están haciendo mucho daño. Y no digamos ya la globalización de las redes sociales y todo eso. Entonces nos hemos quedado sin un principio de autoridad en todas las áreas. Luego vamos a las leyes educativas. Y ya hasta el suspenso es una frustración y no se puede suspender. Hasta se aprueban se pasa de curso con dos suspensos. Eso es como le digo yo a los políticos. Imaginaros que el médico que os va a operar ha suspendido las dos quirúrgicas. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, y luego la falta de valores, de ética, y yo apelo mucho a los medios de comunicación, la ética profesional, los valores. Yo no entiendo cómo los periodistas, vosotros, ¿qué pasa? Que porque estáis en la COPE que ser facha, y los que están en la SER son rojos. ¿Es que hay una obediencia editorial o qué? ¿Es que cuando firmas el contrato te dicen tú tienes que ser de esta manera, no puedes dar una información objetiva? Y eso se traslada a todas las áreas de la vida. Entonces, la falta de esfuerzo, el respeto. Aquí hablamos mucho de ciudadanos, ciudadanas, pero después nos estamos equivocando en la educación de nuestros chicos. Ya no se puede decir, como me llamaron la atención el otro día en la tele, que dije que las niñas hacían fotos como putas y no me dio tiempo ni a decir, y los chicos como putos. Pues habrá que decir que las niñas hacen fotos y los niños eróticamente místicas. Porque parece que decir la verdad pues duele. Y entonces, pues, es una hipocresía social y así no va.
Tú con 13 años te internaron en el colegio de Campillo. Los andaluces sabemos lo que eso significa. ¿La letra con sangre entra?
Pues, hombre, yo tenía un problema. Yo no era, como dicen, delincuente. Yo he hecho gamberradas como hacíamos todos en aquella época. Pero yo era tímido para los estudios. Pues gracias a Campillo y al verano siguiente que mi padre me condenó a trabajar en un taller, pues me quitó la timidez para los estudios. Ya está. No pasa nada. Yo soy el cuarto de siete hermanos. yo he cobrado todos los días. Yo he cobrado todos los días. Y te digo más, yo con 6 años, mis padres, pues en aquella época se llevaba, mis padres me llevaron interno a un colegio de Córdoba, de un pueblo de Córdoba, en Pueblo Nuevo, Peñarroya. Con 6 años estudié francés, en un colegio de monjas francesas, y estuve de 6 a 8 años. Que yo ahora mismo lo pienso y digo, criaturita. Pues yo no estoy acomplejado, ni tengo trauma, ni nada de nada. Era otro tipo de educación. No digo que sea mejor o que sea peor, pero a mí, gracias a Dios, yo soy lo que soy, gracias a mis padres y a la educación que me han dado, y luego a los amigos y tal. Pero era otra forma de educación. Pero yo creo que antes, pues sí, a lo mejor cobrábamos mucho, éramos travesillos, pero no hacíamos tanto para cobrar tanto, pero era una forma de educación. Pero lo que digo yo es que no tenemos término medio. Y el pasado que yo cobraba todos los días, es que ahora si le das un cachete, pues te meten en prisión. Entonces, el término medio, y no tenemos término medio.
Estoy hablando con Emilio Calatayud, juez, y padre, y amigo, y hermano, y esposo, muchas más cosas, pero juez. Voy a leer, es un poquitín largo, pero permítelo, Emilio, para que los oyentes entiendan. Sentencias que tú has puesto. Impartir 1000 horas de clases de informática a estudiantes a un joven que había craqueado varias empresas granadinas provocando daños de 2.000 euros. 100 horas de servicio a la comunidad patrullando junto a un policía local por haber conducido temerariamente y sin permiso. 50 horas dibujando un cómic de 15 páginas en el que cuenta la causa por la que le condenaban. Visitas a la planta de traumatología de Granada por conducir un ciclomotor sin seguro. Para un joven que circulaba borracho, visitar durante un día entero a parapléjicos, hablar con ellos y con sus familias para elaborar más tarde una redacción. Trabajar con los bomberos por haber quemado papeleras. Trabajar en un centro de rehabilitación por haber acosado a una anciana. 200 horas en una tienda de juguetes por haber robado ropa. ¿El Código Civil o Penal, la ley te permite hacer estas sentencias?
Claro, si no, no las pondría. Yo aplico la ley. Lo que pasa es que la ley de menores, que es una ley desconocida, pues desde hace mucho tiempo permite todo eso. Y ahora la está copiando la justicia de mayores, los trabajos en beneficio de la comunidad. Lo que pasa es que nosotros fuimos, la promoción mía de la justicia de menores en el año 88, pues fuimos los primeros, pero claro que sí. Entonces yo, gracias a la colaboración ciudadana de Granada y de los políticos de Granada, pues yo he visto sentencias de esas todos los días, gracias a Dios. Ya puedo poner hasta, ya he hecho, mira, he condenado hasta hacer el Camino Santiago, por ejemplo. Que me protestó una asociación que no sabía yo que había en España una asociación de ateos. Y me protestó diciendo que por qué los condenaba a hacer el Camino Santiago. Claro, pues estos son condenas siempre con la conformidad de los chavales y de los padres de los chavales, claro. Pero yo le dije, prefiero mandarlo a hacer el Camino Santiago que hacer la Cuta al Bacalao, por ejemplo.
Claro.
Yo, en función del delito, de las circunstancias del chaval, de su entorno y demás, pues entiendo que a veces, en función del delito también, a veces más productivo reparar el daño sin necesidad de privación de libertad.
Y una pregunta, ¿en el mundo de la justicia de menores sigue siendo una rara avis?
No. Lo que pasa es que los jueces, siempre se ha dicho que los jueces tienen que hablar por sus sentencias. Entonces yo en aquel momento que salió un poco el tema de Emilio Calatayud, se estaba discutiendo la ley de menores, yo quería explicar lo que era la nueva ley de menores, y hablé. Y una vez que hablas con uno, pues ya tienes que hablar con todo. Entonces parece que el único juez de menores que hay en España soy yo. No es verdad. Este tipo de sentencias la dictan todos mis compañeros. Lo que pasa es que he salido yo a la luz pública, salí hace muchos años y parece que soy yo el único, pero no es verdad. Muchos compañeros utilizan la ley y hacen las mismas sentencias que yo. Lo que pasa es que yo he caído un poco, yo soy producto un poco de los medios de comunicación, he caído bien y ahí estoy. Pero lo dicen todos mis compañeros, van en esa línea. Dentro de los límites legales, por supuesto. Lo que pasa es que yo fui de los primeros, eso sí. Y el problema mío es que hablé. Y ya una vez que habla, pues pasa lo que pasa.
¿Qué te has jodido, quieres decir?
No, yo estoy muy bien, pero yo no entiendo esto del juez Calatayud, porque yo lo único que hago es aplicar la ley, dentro de los límites y tal, pero hombre, con un poco de sentido común y dentro de los límites legales, pero yo creo que hay muchas formas de reparar el delito. Ahora, si es verdad que fui de los primeros, entonces yo, lo que pasa es que conté mi sentencia, siguen tal, y ya, pues, ya cuento las sentencias, que es la realidad, que es mi vida diaria. Yo, por ejemplo, condeno mucho a chavales a aprender a leer, Y entonces me llama la atención que como en España o en la comunidad autónoma andaluza, que la enseñanza es obligatoria, ¿cómo me puedo encontrar chavales de 16, 17 años que no saben ni juntar las letras? Entonces lo critico porque me parece honesto, que es que un niño en España hoy día con 16, 17 años tiene que saber leer. Yo tengo que condenar a 200 y pico chavales al año a sacarse la enseñanza obligatoria porque abandonan la escuela.
Emilio, una pregunta. ¿Alguna vez has tenido curiosidad por seguir el desarrollo de alguno de los chavales que han sido, entre comillas, víctima de tus sentencias y saber si realmente
claro,
es así? ¿Sí?
Claro, yo me relaciono, amigos míos son los que condeno, porque yo los que absolvo ya no los vuelvo a ver. Entonces, claro que sí. Y es una justicia muy agradecida. Muy agradecida. Hombre, al principio me llaman de todo cuando los condeno, pero con el tiempo son muy agradecidos, claro que sí. Y tengo mi despacho, pues muchos regalos que me han hecho los condenados. A mí los que absolvo no me vuelven a ver. Y me presentan a sus novias, a sus hijos, alguno me ha invitado incluso a la boda. En fin, tengo mis relaciones con mis chorizos, claro que sí. Y muy buenas relaciones, muy buenas, ¿eh? Y delitos muy graves. Pero sí, mira, sí, es de lo que más te agradecen ellos con el tiempo. Es haberles puesto límites, ¿sabes? Y yo he tenido chavales encerrados 8 años, por un homicidio, y son amigos míos. Esa es la justicia más agradecida que hay.
Está claro. Emilio, gracias por atenderme. Emilio Caratayudes, juez de menores de Granada. Confío en que tardes en jubilarte. No sé si eso a ti te fastidia mucho lo que digo, pero que tardes, que todavía...
No, yo, hombre, yo ya me puedo jubilar legalmente, pero no, yo me gusta mi juzgado, no estoy cogiendo ajos, gano dinero, en fin, que mientras la salud y tenga la ilusión que tengo, pues aguantaré. Ahora, mi edad de jubilación es a los 70, que puedo llegar a los 72, eso está claro, que yo como máximo a los 70, pero en principio no pienso jubilarme. En 5, 6, 7 años me gustaría seguir, porque me gusta. Yo no he sido juez por vocación, pero mira, he encontrado lo mío, esto de los choricillos y la justicia de menores, y me pienso jubilar de juez de menores.
Bueno, pues tenemos por delante 6 o 7 años para seguir hablando.
Bueno, si Dios lo permite y la salud y todo eso, espero que sí, porque esto además, como va cambiando mucho, pues, ¿sabes? Habrá, ya saldrán cosas nuevas, pero la verdad es que es una justicia muy bonita. Y el problema está en que yo soy juez de menores, pero socialmente y judicialmente lo malo de la justicia de menores es que somos los menores de los jueces. Y eso es malo para un país. Que los jueces de menores sean profesionalmente los menores de los jueces es una pena. Ya. Porque trabajamos la cantera.
Ya. Óyeme, si Dios lo permite, si la salud lo permite y si tú sigues siendo tan amable de atenderme cuando te llamo.
Hombre, claro, dentro de un orden, porque es que los periodistas también quemáis al personaje. Y uno tiene que cuidar su propia imagen, ¿o no?
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Estamos de acuerdo. Entonces, dentro de un orden, pues podemos charlar de vez en cuando.
Que cuando un juez dice dentro de un orden, yo me acojono, quiero decir.
No te acojones. Además, tú ya no eres un niño.
¿Y eso porque
ya, ya no te puedo acojonar yo.
¿Y eso por qué lo deduces? Que yo no soy un niño. Yo me puedo...
Hombre, por la voz nada más. Por la voz, hombre, que uno tiene sus trienios, que yo soy juez, colilla presunto fumador. Yo digo a uno y digo, este tiene más de 18.
Y se ha fumado algún paquete de Ducados, ¿no?
Claro, y de bisonte. Yo en mi época fumaba, empecé con Celta y después pasé al bisonte.
Tú eras de los duros, ¿eh?
Hombre, claro, yo y ahora fumo de día.
Igual que yo.
Pueblo Azul, que va muy bien, con 2 filtros largos, extra largos.
Tomo nota de esto que me estás diciendo, para que tarde más en llegar la nicotina, ¿no?
Exactamente, menos y menos malo. Y además, como se apagan enseguida, pues te dura un cigarro una hora.
Esto es. Emilio, gracias por atenderme, te mando un abrazo.
Ha sido un placer.
Igualmente, gracias.
Gracias.